Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado. En nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán la aleya 24 de la sura La Araña. Y la respuesta de su pueblo no fue otra que decir, matadle o quemadle. Y Dios les salvó del fuego. En verdad, en ello hay una señal para gente que tiene fe. En esta sura, después de mencionar el destino de Hazrat Noé, se recuerda al Hazrat Abraham y las aleyas anteriores que explicaron los motivos de aquel Hazrat para invitar a los opositores hacia Dios y atender al mundo después de la muerte. Esta aleya plantea la reacción del pueblo ante el Hazrat Abraham y dice que estos no tuvieron ninguna respuesta ante las proposiciones lógicas de aquel Hazrat y prefirieron la violencia y, al igual que todos los opositores y opresores del mundo, solicitaron a todos que propusieran la forma más dura de castigar al Hazrat Abraham. Algunas personas dijeron que era mejor quemarlo, y otras pedían asesinarle para evitar seguir escuchándolo. Al igual que se mencionó en las aleyas 68, 69 y 70 de la sura, los profetas finalmente decidieron encender un gran fuego y tirar ahí al Hazrat Abraham. Por eso esta aleya, a continuación de dichas aleyas, dice: ellos plantearon un complot contra la vida de un profeta, pero Dios los salvó de quemarse en el fuego. Al igual que se ha mencionado en otras aleyas, por orden de Dios, el fuego se enfrió de tal manera que no sufría ningún daño. Esto también fue una lección dirigida a los creyentes, y entiendan que el poder de Dios va más allá de todos los poderes, y no se dejen engañar por poderes aparentes y materiales. De esta ley aprendemos que, primero, la lógica de los enemigos de la religión divina es el maltratado, la tortura, la muerte y la ejecución. Ellos no se esfuerzan por entender la realidad, sino que hacen todo para mantener su poder y riqueza. Segundo, el número de los creyentes, aunque sea pequeño, no es motivo para que se rindan ante los poderes hegemónicos y opresores. Aunque el Hazrat Abraham estaba solo, resistió ante los opresores y de hecho encontró ayuda en Dios. Tercero, la voluntad de Dios es mayor a todos los instrumentos y motivos, y nadie puede superar en el poder divino.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Ahora escucharemos la leya 25 de la sura La Araña. Abraham dijo: en verdad, lo que tomáis en lugar de Dios son ídolos para establecer lazos de afecto entre vosotros en la vida mundana. Luego, el día del levantamiento, renegaréis unos de otros y os maldeciréis unos a otros. Vuestra morada será el fuego y no tendréis quien os auxilie. El Hazrat Abraham, después de salvarse del fuego, no abandonó su misión divina y siguió desaprobando la idolatría. Desde el punto de vista histórico, cada tribu y pueblo se enorgullecía por sus ídolos y los consideraban índices de su identidad y personalidad. Los miembros de la tribu, al adorar a sus ídolos, llegaban a una unidad completa. Además, según ellos, así respetaban las creencias de sus antepasados, pues adoraban lo que ellos habían adorado. El Hazrat Abraham les dijo: esta relación que les ha acercado a sus antepasados y con los miembros de sus tribus, debido a la adoración de un ídolo, se destruirá en el día del levantamiento. En aquel momento, cada persona atribuirá sus pecados a cargo de otra y la considerará autora de sus errores. Los miembros de cada sociedad maldecirán a sus líderes y les considerarán autores de su desviación. Nadie estará dispuesto a asumir la responsabilidad de esta gran equivocación. Aquellos antepasados que ustedes, por respeto a sus creencias, continuaban la idolatría, en el día del levantamiento les considerarán a ustedes mismos responsables de sus pecados y dirán: ¿por qué no pensaron y continuaron el camino incorrecto que nosotros llevábamos? De estas aleyas aprendemos: primero, el eje en que se basa la sociedad para unirse tiene que ser correcto y lógico. no al igual que los idólatras que ponían a los ídolos como instrumento de la relación entre los miembros de la tribu y de sus antepasados. Segundo, el pensamiento y la lógica tienen que superar los sentimientos de cada persona y no los lazos sentimentales determinar el tipo de pensamiento de una persona. Tercero, las amistades que se han creado en base a ejes incorrectos en el día del levantamiento no solo no son eficaces, sino que se convierten en enemistad y odio.
Ahora es momento de escuchar la aleya 26 de la sura La Araña. Lut creyó en él y dijo: en verdad, soy un emigrante hacia mi señor. En verdad, él es el poderoso, el sabio. El Hazrat Abraham se salvó de los rayos del gran fuego encendido por los partidarios de Nimrud. La primera persona que se convirtió a él y le ayudó fue Lut, que después fue elegido como profeta de Dios y propagó la religión de Abraham entre el pueblo. Cuando el Hazrat Abraham vio que después de observar este gran milagro, nadie aceptó la religión divina, anunció que iba a emigrar, por orden de Dios, de este territorio, pese a que era su patria y la de sus padres, para que oriente al pueblo de otros lugares del mundo. Esta emigración tanto le salvaba del maltrato y la tortura del pueblo de su ciudad, como preparaba el terreno para la continuación de su misión y el desarrollo del monoteísmo en otros lugares del mundo. El profeta del Islam también, al emigrar de la Meca a Medina, tanto se liberó de los problemas de la Meca como invitó al pueblo de la ciudad de Medina al Islam. De esta ley aprendemos que, primero, los profetas no son al igual que los reyes que se esfuerzan por eliminar a los demás y obtener mayor poder, sino que ellos piensan en el fortalecimiento de todos y el desarrollo de la religión divina. Al igual que Lut se convirtió a Hazrat Abraham y le ayudó. Segundo, los hombres de Dios no dependen de su patria y emigran en cualquier tiempo que sea necesario. Amables oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
El gran ideal de la revolución.
Desde nuestros estudios en Teherán les saludamos yo, Farzan Ezati, junto con mi colega
Julia Palomino. Feliz de estar con ustedes.
Estamos a su servicio para presentarles el espacio de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos.
El líder supremo de la Revolución Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, destaca la importancia del crecimiento y desarrollo de la ciencia y la tecnología en el segundo paso de la revolución y dice lo siguiente: la ciencia es el instrumento más patente de la dignidad y el poder de un país. La otra cara del conocimiento es la habilidad. El mundo occidental se granjeó para sí riqueza, influencia y poder durante alrededor de 200 años, gracias a sus avances científicos y a pesar de sus débiles bases morales e ideológicas, pudo dominar las sociedades que se quedaron atrás en el tren de la ciencia y controlar sus políticas y economías imponiéndoles el estilo de vida occidental. Desaconsejamos que se abuse de la ciencia como lo hizo el occidente. Sin embargo, insistimos en la necesidad del país de que fluyan entre nosotros las fuentes de la ciencia. Pese a todos los problemas, la Revolución Islámica, con una mirada esperanzadora, dio paso en el camino del crecimiento y el desarrollo, y al resistir ante todas las hostilidades y conspiraciones, y al creer en el principio de «si podemos», dio sentido a la autoestima y el progreso de Irán en todas las esferas. La Revolución Islámica y el sistema emanado de ella empezaron desde cero. La República Islámica fue dando pasos más largos y más firmes hacia adelante en las últimas décadas. Estos 40 años estuvieron marcados por brillantes honores y asombrosos progresos en el Irán Islámico. Al explicar esta realidad histórica, el Ayatollah Khamenei dice en una parte de la declaración del segundo paso de la revolución lo siguiente: todo estaba en contra de nosotros, tanto el régimen de Taqut, los Pahlaví, que además de su subordinación, corrupción, despotismo e ilegitimidad por provenir de golpes de Estado, fue el primer régimen monárquico de Irán que se instauró desde el extranjero y no por la fuerza de la propia espada, como el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos occidentales, más así como la pésima situación interna de Irán, con un vergonzoso atraso en la ciencia, la tecnología, la política, la espiritualidad y todas las demás virtudes. Agregó que, en segundo lugar, nosotros no contábamos con ninguna experiencia previa ni con ningún camino ya recorrido. Obviamente, los levantamientos marxistas y otros similares no podían servir de modelo a una revolución surgida del corazón de la fe y el conocimiento islámicos. Los revolucionarios islámicos comenzaron, por tanto, sin patrón ni experiencia, y la combinación del republicanismo y el Islam, así como los medios para dar forma y hacer progresar esa combinación, se lograron gracias a la guía divina, el corazón luminoso y el gran pensamiento del Imam Khomeini. Ahí brilló la Revolución Islámica por primera vez. De hecho, la Revolución Islámica puso fin a una larga decadencia histórica y colocó el país, que con las distintas dinastías Pahlaví y Qayar habían sido severamente humillados, quedando en un atraso terrible en el camino del progreso. Sin embargo, el camino recorrido hasta ahora forma parte simplemente del glorioso camino hacia los elevados ideales de la República Islámica.
Irán es una tierra única en términos de potenciales naturales y humanos, con esfuerzo y planificación apoyándose en la ciencia y la tecnología local y valiéndose de talentos jóvenes, se puede activar y utilizar estos recursos en la dirección de los objetivos establecidos en aras del progreso material y espiritual del país en el segundo paso de la revolución. Actualmente, la población joven menor de 40 años constituye una valiosa oportunidad para Irán. En la declaración del segundo paso de la revolución, en cuanto a los potenciales humanos del país, se señala lo siguiente. Con una población de 36 millones de habitantes con edades comprendidas entre los 15 y los 40 años, cerca de 14 millones de personas con una titulación de educación superior, ocupando el segundo lugar en el mundo por el número de graduados en ciencias e ingeniería, numerosos jóvenes criados bajo un espíritu revolucionario y listos para trabajar por Dios y por amor a su patria, y un gran número de jóvenes investigadores e intelectuales que están trabajando para crear innovaciones científicas, culturales, industriales y de otro tipo, se suman a la enorme riqueza del país, no se puede comparar con ninguna reserva material. En la declaración del segundo paso de la revolución, el Ayatollah Khamenei se refiere también a las oportunidades disponibles en Irán, recordando que además de los activos mencionados, el país cuenta con una extensa lista de oportunidades materiales. Irán representa el 1% de la población mundial, no obstante, posee el 7% de los recursos naturales globales, enormes recursos subterráneos. Además, ocupa una posición geográfica especial entre el este y el oeste, el norte y el sur, cuenta con un gran mercado nacional, el vasto mercado regional. Lo constituyen 15 vecinos que comprenden una población de 600 millones de habitantes, largas fronteras costeras, tierras fértiles con gran variedad de productos agrícolas y una economía vasta y versátil son solo algunos de los potenciales de los países. Muchos potenciales no han sido explotados.
Se dice que Irán ocupa el primer lugar en el mundo en términos de recursos naturales y humanos sin explotar. Dadas estas potencialidades, la República Islámica, en la perspectiva del segundo paso, debe dedicarse a los logros anteriores en el campo de la ciencia y la tecnología local y activar los potenciales no explotados en este campo. Y el crecimiento del país debe mejorar en diferentes sectores, incluida la producción y la economía nacional. Al hacer hincapié en estos componentes, el líder de la revolución precisa: la ciencia es el instrumento más patente de la dignidad y el poder de un país. La otra cara del conocimiento es la habilidad. El mundo occidental se granjeó para sí riqueza, influencia y poder durante alrededor de 200 años, gracias a sus avances científicos y a pesar de sus débiles bases morales e ideológicas, pudo dominar las sociedades que se quedaron atrás en el tren de la ciencia y controlar sus políticas y economías imponiéndoles el estilo de vida occidental. Desaconsejamos que se abuse de la ciencia como lo hizo el occidente. Sin embargo, insistimos en la necesidad del país de que fluyan entre nosotros las fuentes de la ciencia. Gracias a Dios, el talento de nuestra nación para adquirir conocimiento científico e investigativo supera a la media mundial. El resurgimiento científico en el país, que comenzó hace casi 2 décadas, se ha estado desarrollando a una velocidad sorprendente para los observadores globales, es decir, 11 veces más rápido que el ritmo promedio del crecimiento científico mundial. Nuestros logros en ciencia y tecnología, que nos han colocado en el puesto 16 de entre más de 200 países en el mundo, han sorprendido a los observadores mundiales y en algunos campos sensibles y novedosos nos han situado en las primeras posiciones. Todo esto se ha producido pese a las sanciones financieras y científicas contra el país. A pesar de nadar contracorriente por culpa del enemigo, hemos batido grandes récords. Y esto supone una gran bendición por la cual le debemos estar agradecidos a Dios día y noche.
A su vez, Mohammad Sadegh Nosratpanah, profesor de la Universidad Imam Sadegh en Teherán, comenta: la atención al campo de la educación de los jóvenes y de investigación es la llave a la nueva civilización islámica, a lo que también el líder ha aludido en la declaración del segundo paso de la revolución. Por eso, para alcanzar esos objetivos, los jóvenes, como el capital del país, deben conquistar las altas cúspides del progreso para garantizar el desarrollo del país. Es por eso que el líder de la revolución llama a todos los jóvenes del país a una yihad científica y específica. Yo mismo he hecho llegar al respecto llamamientos, advertencias y apercibimientos, tanto amistosos como serios y rotundos, a universidades, académicos, centros de investigación e investigadores. Pero lo que reclamo ahora de ustedes, los jóvenes, es que sigan ese camino con mayor sentido del deber como un yihad del esfuerzo. La primera piedra de una revolución científica en el país está puesta y esta revolución ha dado mártires como los expertos en energía nuclear asesinados. Levántense y hagan fracasar a un enemigo malévolo y rencoroso al que aterroriza su yihad del esfuerzo científico. A juicio del líder de la revolución, pese a los éxitos cosechados en el campo científico, aún hay un largo camino por delante para llegar al punto deseado desde el punto de vista científico. Y recuerda que el seguir por este camino, que probablemente no sea tan difícil como en el pasado, debe hacerse de forma voluntariosa, vigilantes con rapidez a la hora de actuar y a través de la innovación a generación joven y animada. Radio oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Sigan en nuestra sintonía.
El quinto destino de nuestro viaje con Edgardo Assad es Bolivia. Un país situado en la cordillera de los Andes y que cuenta con una superficie de 1,000,000 km². La capital de Bolivia es La Paz, la ciudad más alta del mundo.
La ciudad de La Paz está distribuida en dos partes, una parte alta y otra baja. Normalmente los más ricos viven en la parte baja de la ciudad y arriba están las casas de los más pobres, que suelen ser la gente originaria de La Paz, así como los indígenas, gente que desde hace muchos años atrás vivían arriba de las montañas y por eso decidieron hacer ahí mismo sus casas. Esta diferencia de clases que existe en la sociedad también se ve reflejada en la apariencia de la ciudad. La Paz, con una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar, es la capital más alta de toda América Latina. Por esta razón aquí es muy difícil respirar para quien no está acostumbrado. Los viajeros normalmente sufren mucho y nosotros mismos. Las primeras dos noches tuvimos problemas respiratorios. Por la noche no podíamos dormir bien. Era por la falta de oxígeno.
Los edificios altos y modernos no son la única huella de la civilización aquí en Bolivia. Para encontrar el origen de la urbanización y de la civilización en este país hay que remontarse a 3.500 años atrás, justo cuando los miembros de la tribu Aymar construyeron la ciudad de Tiwanaku, al oeste de Bolivia. Esta ciudad se convirtió en la sede del gobierno de una civilización que dominó durante 2.500 años una amplia zona situada al oeste de América Latina. Abarcaba desde Perú hasta Chile, tal como lo conocemos hoy en día. Evo Morales, presidente de Bolivia, es un descendiente de la tribu Aymar. Se puede decir que él es el primer indígena que ha llegado al cargo de presidente en este país.
Nos encontramos en la Plaza del Monolito, que es el nombre de la estatua que han descubierto aquí. Esta estatua tiene una gran importancia, ya que es un signo de la civilización indígena de Bolivia, antes de la llegada de Cristóbal Colón. La estatua que está aquí viendo es la estatua de Murillo, el primer comandante que consiguió derrotar a los colonizadores, liberar La Paz y convertirla en una ciudad independiente. Es un héroe nacional muy conocido en este país y le han puesto su nombre a esta plaza. La gente normalmente viene los domingos aquí para descansar. Normalmente está llena de palomas. Los niños vienen para darle de comer a las palomas y a los niños les gusta mucho esta zona. Disfrutan de esta preciosa plaza. Es una zona muy segura y uno de los símbolos más importantes de La Paz.
Durante el siglo XX, Bolivia fue víctima, como muchos otros países de América Latina, de la explotación económica y de la intervención política y militar de los Estados Unidos. El nacionalista Víctor Estenssoro llegó a ocupar la presidencia de Bolivia, pero en 1964 hubo un golpe militar perpetrado por la CIA y fue destituido de su cargo. Ernesto Che Guevara, el conocido revolucionario cubano, abandonó su responsabilidad gubernamental después de la Revolución de Cuba y viajó a Bolivia para continuar con la revolución y apoyar al pueblo de Bolivia. Che Guevara fue asesinado en 1967 en una operación liderada por la CIA y su nombre pasó a figurar en la historia al igual que el de Murillo.
Es el Palacio Presidencial. El presidente de Bolivia, Evo Morales, está ahora en ese edificio. Ahí está su despacho. A este palacio lo llaman el Palacio Quemado, porque a lo largo de la historia de Bolivia lo han quemado varias veces.
La primera vez que vino Edgardo como predicador del Islam a Bolivia, no había ningún boliviano musulmán y chií en este país.
En algunos de los países a los que he viajado, me he encontrado con que había un solo musulmán chiita, e incluso ninguno, como fue el caso de Bolivia. Tan solo había un boliviano que se había convertido al Islam. Se había marchado a estudiar teología Arabia Saudita y había vuelto más tarde a Bolivia. Es una persona justa, moderada y muy tolerante respecto a otras creencias. Él me invitó y me pidió que le ayudase a conocer mejor la historia de Karbala. Quería que le explicase cómo el imam Hussein se convirtió en mártir. Allí mismo empecé a contarle lo que ocurrió en Karbala y cómo el nieto del profeta Muhammad luchó contra los opresores y se convirtió en mártir en el camino de la justicia. A mitad de la historia empecé a llorar. Estaba muy afectado. Después yo regresé a Irán y le envié una serie de libros. También manteníamos contacto a través de correo electrónico. Aproximadamente unos 6 meses después de esto, un grupo de 20 jóvenes me escribieron un mensaje de correo y me avisaron de que se habían convertido al Islam chiita.
Hoy en día, con la ayuda y el esfuerzo de Edgardo, la población de los musulmanes en Bolivia ha aumentado y ahora cuentan con un centro islámico llamado Ahlul Bayt. Este centro se encuentra en una de las plazas principales de La Paz y es el lugar en el cual los bolivianos pueden conocer la verdad del Islam y del chiismo.
Ahora vamos a entrar al Centro Islámico de La Paz. Este centro lo inauguramos hace 4 años y es considerado como uno de los centros religiosos más importantes de la ciudad. El señor Yusuf es el director de nuestro Centro Islámico y ella es su esposa. Los dos son bolivianos, se han convertido al Islam y colaboran mucho con el centro. Estos amigos han estudiado en la ciudad de Qom, en Irán, y ahora, como es verano, han vuelto para continuar aquí con sus actividades religiosas. Después del verano volverán de nuevo a Qom para continuar con sus estudios. Vamos arriba, a la primera planta, que es en donde está el despacho del centro.
Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt.
Aquí está el nombre del centro, Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt. Esta es una de las salas de nuestro centro. Normalmente la usamos como sala de rezo. Aquí celebramos la oración en congregación. Leemos el Corán y realizamos las diferentes oraciones islámicas. También contamos con la colaboración de un clérigo iraní que da clases sobre el Islam, aunque ahora por ser verano se encuentra en Irán, pero después de las vacaciones regresará. Durante estos 3 meses, Yusuf y su esposa se encargan de las tareas del centro. Ellos también son nuestros hermanos y hermanas en la religión. Se han hecho musulmanes y acuden a este centro. Todos son de Bolivia y antes de convertirse al Islam o eran cristianos o no tenían ninguna religión. Este centro ha ayudado mucho a estos jóvenes a conocer el Islam. Esta zona es una zona de oficinas y de diversos edificios gubernamentales. Cerca de aquí hay varias universidades y edificios de gobierno. Este centro lo inauguramos prácticamente en 5 días, debido a que yo había hecho un viaje muy corto a Bolivia y apenas teníamos tiempo. En el primer día encontramos el edificio. En el segundo día firmamos el contrato de arrendamiento. En el tercer día compramos los muebles, las sillas, el televisor y el resto del material que se necesitaba para el centro. En el cuarto día empezamos con la publicidad sobre la inauguración del centro en los medios de comunicación, como la radio y la televisión. Y finalmente, en el quinto día, celebramos la inauguración del centro. Normalmente los domingos celebran una exposición en la calle principal de la ciudad y nuestros amigos del Centro Islámico también tienen un puesto aquí. Venden libros y presentan las actividades del centro.
Este es el stand que está ubicado en el pleno centro de la ciudad. La actividad principal que tiene la Asociación de la Comunidad Islámica Ahlubayt Bolivia es el de difundir los textos que se producen tanto en nuestra organización como de las organizaciones internacionales islámicas. Podrán apreciar, tenemos ahí textos islámicos, tenemos un periódico mensual que recientemente lo hemos fundado, tenemos una visita de personas, personalidades que siempre vienen por algún dato en lo que respecta a este sistema de vida que es denominado Islam. Ya van a ser 2 años, ya es nuestro segundo año consecutivo que estamos participando acá, difundiendo no simplemente textos, sino también difundiendo material informativo, por ejemplo, DVDs, películas, que es bien recibida por la gente, por la comunidad que siempre viene y se interesa por este tipo de material de primera fuente, no de fuente secundaria. Nosotros tenemos los textos, los adquirimos, los editamos y los publicamos, y bueno, siempre se nos da a precios sumamente económicos, porque la idea de esto es difundir más que comerciar sus textos.
Bueno, ella es la señora Zdenka. ¿Prefiere hablar en persa o en español?
Boshe. Helika. Helika. Español y Begit.
Soy Zdenka Fatima Masuma. Me convertí al Islam conociendo a mi esposo hace ya son 5 años de la conversión al Islam y tengo que continuar mis estudios, inshallah, continuar la teología islámica. Estoy aprendiendo persa y gracias también a Sheikh Shuhail, que está aquí junto a nosotros, quien tuvo la oportunidad también, él me convirtió. Alhamdulillah, también nos casamos gracias a él, el Sheikh. Y también por esto, ¿no? Por fundar, le damos gracias a Dios porque el Islam aquí en Bolivia se está conociendo, el Islam Shia. Queremos hacer muchos trabajos y ese es nuestro objetivo, dar a conocer el verdadero Islam, que los medios de comunicación no tergiversen esa información y muestren lo que es el verdadero Islam. Y CNN, CBS, The New York Times no muestren una información tan mala, y es una propaganda que se está haciendo en contra del Islam, y más bien en Latinoamérica lo que estamos haciendo es mostrar de manos de los musulmanes este Islam que así está creciendo.
Crecí con una mentalidad ascendente, en el sentido que superar hasta lo mejor se puede superar.
Mi nombre completo es Sergio Grover Dueñas, mi nombre musulmán es Musa. Grover Musa, como me conocen en la comunidad. comunidad. Bueno, vengo ejerciendo el cargo de director, una vez que el hermano Yusuf, nuestro presidente, está estudiando en Irán.
Aquellos que únicamente se preocuparon por el amor y establecieron toda su cultura en el amor. Entonces, ellos que la base de su ideología es el amor, cuando se encuentran con el opresor no saben qué hacer.
8 años enseñando lo que es el Islam a la comunidad, más que todo paseña, luego la comunidad boliviana. Al principio era una pena ver que el mismo nombre de Islam no era conocido, ¿no?, por las personas. Ahora nos es muy grato ver por las calles y conocer más que todo a las mujeres, porque como son un símbolo de lo que es el Islam, ellas muestran el Islam pero de paz. Y hemos empezado así la comunidad a difundir lo que es el Islam, y gracias a Dios somos muy aceptados por la comunidad, la comunidad paseña, más que todo la alcaldía y también parte del gobierno.
El problema que tenemos es que él lleva puesta una camiseta de la selección brasileña en lugar de llevar una de la selección argentina.
Es que eres un gran problema el hecho de que te vistas de brasilero. A vos no te voy a hacer el reportaje, correte.
Como aquí existe una gran rivalidad entre los aficionados de Argentina y los de Brasil, estoy bromeando con él. Le estoy diciendo que me está insultando a mí, que soy argentino, al llevar una camiseta de Brasil.
Mi
nombre es Nora Lama
Mahmoud,
Roberto Vera. Soy estudiante de Derecho, tengo 25 años. Bueno, prácticamente egresado ya de la carrera de Derecho. Abracé el Islam hace 4 años y, bueno, estamos tratando de acá, desde más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, dar el ejemplo como de esta forma de vida. No con exposiciones, seminarios, simplemente siendo uno mismo con humildad, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, tratando de dar a conocer de que el musulmán es una persona tranquila, que día a día conoce más y que día a día va conviviendo con la sociedad, ¿no?
Permiso.
Conviviendo con la sociedad, ¿no? Eso, por esa parte, y esperamos seguir trabajando mediante, como ya le decía, como conduciendo ahora, por ejemplo, el programa de radio con el periódico La Apertura y otra clase de actividades más que queremos hacer.
Bueno, muchas gracias. Lee el Corán, sos psicólogo. Lee el Corán, sos filósofo. Lee el Corán, sos teólogo. Lee el Corán, administrador. Corán, Karim. Generoso. Te da.
Los musulmanes de Bolivia, debido al gran interés y entusiasmo que tienen por conocer mejor el Islam, así como por dar a conocer esta religión a los demás, se esfuerzan en este camino de todas las maneras que pueden. Ya sea montando una carpa en el centro de la ciudad y vendiendo libros sobre el Islam, o bien a través de un programa semanal de radio.
Les habla Napoleón Gómez. Radio Pasión Boliviana está nuevamente de aniversario.
Como enjoyar. Aquí nos encontramos en la emisora de Radio Pasión, en Bolivia, una emisora boliviana independiente en la cual nuestros amigos del Centro Islámico tienen un programa todos los domingos para dar a conocer el Islam. Nos encontramos con Musa y Nurullah, y también con Yusuf, que nos ayuda durante el verano. Todos se dedican a la predicación del Islam y a responder a las dudas que surgen en los oyentes. Es un programa muy útil y valioso en el que se lee el Corán y los diferentes rezos islámicos.
Tengan muy buenas tardes, este es su programa Al Islam en este 11 de agosto. Bueno, mandar un cordial saludo a toda la gente que nos está sintonizando por 107.3 Radio Pasión Boliviana, y vamos a iniciar también con el hermano Musa. Hermano Musa, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, mi querido público oyente, mi querido público paseño.
Estamos felices, queridos hermanos, porque Tenemos el día de hoy la visita de un teólogo que, bueno, ha llegado a nuestra comunidad para un poco capacitarnos y también un poco sacar de dudas a la población respecto de algunos temas.
Muy buenas tardes. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este bello programa, ya que todo ser humano de alguna manera busca vivir en una sociedad sana. Y como el Islam, al igual que las demás religiones monoteístas, justamente han sido reveladas para sanar las sociedades enfermas, para otorgar de alguna manera las soluciones a los problemas de los hombres a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. Entonces el Islam y los musulmanes colaboran de alguna manera en esta proyección social. Podríamos decir, habla de una perfección, un perfeccionamiento multidimensional. Temas como, por ejemplo, el luchar en contra de la opresión. Hoy en día, si hacemos una comparación, por ejemplo, en países como Afganistán, en la época de los talibanes, en donde la mujer no tenía derecho a la educación, hoy en día tenemos el 70% del alumnado de la sociedad islámica de la República Islámica de Irán, que son mujeres. Que vean que el Islam también puede ser un motor para el levantamiento de los pueblos en contra de los opresores y que puede ser un modelo para gobernar una nación y poder transportarla hacia un estado de perfección mayor.
Espero de corazón que Dios bendiga a estos hermanos por el gran esfuerzo que están haciendo con los pocos recursos de los que disponen. Ellos llevan a cabo sus actividades tanto en el Centro Islámico como en las universidades, organizan charlas y hacen programas como este en la radio.
Juan Carlos, compañeros de trabajo, que tengan muy buenas noches.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Thank you.